salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad, más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
Hola, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio UNAM y nos sigue en vivo a través de Facebook y de YouTube. Les damos la bienvenida en nuestro programa que es Más Salud. Yo soy la doctora Viridiana Martínez, tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. Y el día de hoy tenemos un programa muy interesante que se titula El lado oscuro del boxeo y del fútbol americano, encefalopatía traumática crónica. Ya nos estará dando una idea este título. Les voy a regalar una breve introducción, pero bueno, como siempre tenemos un experto para hablarnos del tema, que en un momento les voy a presentar. Un poquito de antecedentes, la demencia pugilística se identificó en los boxeadores en la década de 1920 y la encefalopatía traumática crónica, que es un término más reciente, pues bueno, son exactamente lo mismo. La encefalopatía traumática crónica aparece en algunos deportistas profesionales y universitarios que ya se retiraron y que jugaron en su momento fútbol americano, o algún otro deporte donde sufrieron un traumatismo constante o repetitivo. A eso se le llama conmoción cerebral. También aparecen algunos soldados que han sufrido lesiones en la cabeza, una explosión durante el combate, por ejemplo. Pero a pesar de ello, los expertos aún no saben por qué solo ciertas personas que han sufrido de forma repetida estas lesiones en la cabeza desarrollan la encefalopatía. Tampoco sabemos muy bien cuántas lesiones o cuánta fuerza se requiere para causar este trastorno. Y bueno, alrededor del 3% de los atletas han sufrido varias conmociones, aunque aparentemente sin importancia, pueden llegar a desarrollar la encefalopatía traumática crónica. Bueno, para eso tenemos el día de hoy la participación del doctor César Chávez García. Él es médico cirujano con entrenamiento en urgencias médico-quirúrgicas, especialista certificado en lesión cerebral de Brain Injury Association of America Author y también es fundador del programa de emergencias en conmoción cerebral. Tiene una maestría en Administración de Hospitales y Salud Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública, maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad Latinoamericana, y él es director médico de Curso y Formación de Instructores ITLS, miembro del staff médico de Hospital Ángeles y director general del Hospital Central Cruz Roja Mexicana. Está muy, muy preparado, el doctor. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctor.
No, al contrario, muchas gracias por la invitación.
Les recordamos a todos que estamos en vivo, que no olviden mandarnos sus dudas, sus comentarios por medio del chat en esta transmisión. Si quieren, también por los teléfonos de la cabina en el 5536-8989 y el 800-505-2688. Nos pueden escuchar también a través de www.radio.unam.mx y todos los que nos escuchan en YouTube, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Doctor, si me permite, vamos a comenzar con algunas preguntas y creo que la más esencial es, pues, ¿qué es esta encefalopatía traumática crónica?
Muchas gracias. Pues la encefalopatía crónica traumática es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, como otras enfermedades neurodegenerativas del cerebro. Si pudiéramos emular de alguna manera, para que quede más claro, como el Parkinson, como la demencia frontoparietal, como el Alzheimer. La encefalopatía crónica traumática, pues es una enfermedad que se comenzó a estudiar hace poco tiempo, y aunque sabíamos de los efectos que causaba, como cualquier otra enfermedad degenerativa, pues en este caso se ha asociado y la ha puesto en los reflectores, pues la asociación con el deporte, con los deportes de impacto, como justo el fútbol americano y el boxeo, de pronto.
De acuerdo, entonces nos da a entender que esta patología es provocada por golpes repetitivos o hay algo más que lo cause.
Está asociada con las lesiones repetitivas, con las conmociones repetitivas. No especialmente con el deporte, y esto justo me gustaría pues aclarar y además sí separarlo, porque de pronto pues satanizamos y ponemos en el foco de atención a que es causado por el deporte y de pronto pues ya a nuestros hijos no queremos dejarlos jugar, ¿no? La mamá de mi hija, mía, pues empezó a practicar fútbol americano y ahora está en el tenis, justo porque tengo un libro relacionado con esto y la mamá dijo, olvídate, ¿no? Entonces, si eso pasa, teniendo en casa y yo explicándole, ella no es. El tema sí está asociado con las lesiones repetitivas, pero las lesiones repetitivas maltratadas, es decir, las conmociones cerebrales maltratadas y que no se les ha permitido la recuperación completa, ¿no?
De acuerdo.
Es decir, si yo me fracturo un brazo, lo más sano es dejar que ese brazo se recupere, que esa fractura se recupere.
Claro.
Y que no puede recuperarse. Cuando yo me conmociono, como no hay una lesión física evidente, pues lo que sucede es que seguimos jugando, hay otro impacto, las células no se recuperan, las neuronas, y entonces es cuando se asocia mayor riesgo de padecer esta enfermedad de encefalopatía traumática crónica,
¿no? De acuerdo, entonces puede presentarse o se asocia más al deporte como el fútbol americano, el boxeo, pero no necesariamente. Por ejemplo, ¿los motociclistas podrían tenerle?
Los motociclistas, los beisbolistas, todos aquellos deportes donde haya, y no solamente el deporte, las actividades donde exista una conmoción cerebral o una lesión cerebral, pues entonces puede originar, si no están bien tratadas y si no se permite la recuperación adecuada, puede haber algún caso de encefalopatía crónica traumática en el futuro. No es una enfermedad aguda, es una enfermedad crónica.
De acuerdo. ¿Y esto provoca algún síntoma característico?
Característico no, desafortunadamente. Sí hay síntomas conductuales y emocionales, también hay síntomas cognitivos y hay algunos que están asociados con la función motora también, ¿no? El gran problema justo de la encefalopatía crónica traumática es que no ha habido síntomas asociados que nos digan, esto es una encefalopatía crónica traumática, ¿no? Sino más bien incluso hay una transposición en los síntomas con el síndrome postconmoción, por ejemplo, con la enfermedad de Alzheimer, con la enfermedad de Parkinson, demencia frontoparietal. Es decir, si yo pusiera en una lista demencia frontoparietal, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer y la encefalopatía crónica traumática, y pusiera ahí en dolor de cabeza, pérdida de la atención, trastornos en el estado de ánimo, trastornos de comportamiento, por ejemplo, deterioro cognitivo, y le pusiera un tachecito a cuál pertenece a cada una de estas enfermedades, pues prácticamente es todas todo. Están todos, ¿no?
Claro.
Entonces es bien difícil sospechar de la encefalopatía crónica traumática. Ahora, instamos para aquellas personas que han tenido conmociones repetitivas que no han sido adecuadamente tratadas y que tienen algún síntoma como estos, especialmente en pacientes jóvenes, entonces acudan al médico para hacer una evaluación, pero desafortunadamente hoy todavía no podemos diagnosticar en un paciente vivo la encefalopatía crónica traumática.
Entonces, con el último comentario que hizo, ¿el diagnóstico se hace después de que fallece la persona?
Sí, desafortunadamente la única manera de diagnosticar la encefalopatía crónica traumática es a través de un estudio patológico, es decir, tomar una muestra del cerebro, estudiarlo en un microscopio y pues entonces diagnosticar que existen esta patología, ¿no? A través de algo que se conoce como ovillos tau, que son un diagnóstico, es un hallazgo más bien exclusivo de esta enfermedad, ¿no? Especialmente en el lugar donde lo encontramos, porque los ovillos tau, esas proteínas que existen también en las enfermedades neurodegenerativas como Parkinson o Alzheimer, también se encuentran ovillos tau, La única diferencia es que la encefalopatía crónica están en una posición o en un espacio determinado en el cerebro, y esto es lo que hace que podamos diagnosticarla.
De acuerdo. Pero, ok, este diagnóstico es ya post-mortem. Y hay algo, aparte del antecedente de golpes repetitivos en la cabeza, que nos haga sospechar cuando alguien llega a la consulta. ¿Se puede, no sé, hacer algún estudio de imagen o de laboratorio incluso para eso?
No, bueno, hay alguna cuantificación de proteínas y algunas sustancias que estamos en plena investigación. Hay una red mundial de la fisiopatología de la conmoción y la asociación, y si lo viéramos, la verdad es que es una carretera infinita, es como si viéramos una conexión, o sea, todo lo que vamos aportando los autores en este proceso de estudio, de entenderla, si lo pudiéramos ver, es una red inmensa, como si fuera una red de conexiones entre neuronas, donde todos los días en vivo personas van subiendo información, profesionales, y en realidad hoy todavía no encontramos. De pronto encontramos unas proteínas que están elevadas, pero a las 2 o 3 semanas dicen no están asociadas con este paciente. Lo que sí vemos es, por ejemplo, algunas alteraciones macroscópicas, pero ya en estadios, pues por supuesto ya avanzados, ¿no? Y avanzados, pues como vemos, por ejemplo, atrofia cerebral generalizada, vemos adelgazamiento de unas estructuras del cerebro, vemos alguna cavidad más amplia de los ventrículos, es decir, el líquido que está dentro del cerebro, que está contenido en unas cavidades, estas se ven más dilatadas, pero no solamente en la encefalopatía. Entonces, volvemos al inicio, ¿no? Que no hay un dato específico. Sí.
De acuerdo. Doctor, ¿y se podría pensar, por ejemplo, que una persona, un deportista, un boxeador, un jugador de americano, que tenga dolores de cabeza frecuentes o que incluso tenga algún deterioro cognitivo, cambios en la conducta, no sé, que se vuelvan más agresivos o que tengan algún tipo de problema similar, ¿se podría pensar en esto?
Sí, de hecho, algo que motivamos a los jugadores, a los profesionales de la salud, a los padres, a los familiares, a los amigos, es ser bien responsables con la prevención y la información de estos atletas como señales de alerta, ¿no? Y los instamos a buscar y reportar ayuda cuando tenemos presencia de ideas suicidas, por ejemplo, ¿no? Problemas de la memoria, problemas cognitivos o de la conducta, cambios de ánimo, cambios en la personalidad, depresión, por ejemplo, ansiedad, agresividad, conducta impulsiva. Y esto fue gracias a que se hizo estudios muy grandes donde a familiares de atletas que murieron y que se les diagnosticó encefalopatía crónica traumática, entonces se fueron a hacer entrevistas a las personas más cercanas a estos atletas, y entonces les preguntaron qué notaban con ellos antes de esta enfermedad. Y entonces es lo más frecuente que se encontró, que se preguntó a familiares, ¿no? O sea, porque obviamente pues no sabíamos y no podíamos preguntarle a los atletas porque ya habían fallecido y no sabíamos antes que existía esto. Entonces, pero estos signos se conocen pues como signos de alerta temprana y de búsqueda de ayuda, más que de alerta, porque una cosa pues es alertarse y ya, ¿no? Sí me alerto porque estás agresivo, porque tienes trastornos depresivos o de la personalidad, pero más bien es alertar y orientarlos a que acudan a una consulta médica aquellos que tienen estos síntomas de pronto, ¿no? Y especialmente jóvenes que tienen antecedentes de conmociones repetitivas.
De acuerdo. ¿Y en este caso se les podría ofrecer algún tipo de tratamiento?
Pues hoy no, apenas hace 2 o 3 meses hay un estudio bonito respecto a cómo la terapia conductual junto con la fisioterapia puede ayudar a disminuir los signos y los síntomas, pero pues no hay un estudio donde podamos ver si tuvo efectos a futuro o no, y si previno la muerte temprana de estos pacientes o pudo curar algo, ¿no? Entonces solamente ayuda a mejorar los síntomas de depresión, de pensamientos suicidas, de pensamientos de la memoria, problemas de la memoria, perdón, pero no especialmente pues para tratarlo, ¿no?
De acuerdo.
O revertirla tampoco.
De acuerdo. Y por ejemplo, este tipo de personas que tal vez tienen más riesgo de sufrir golpes en la cabeza, ¿sería recomendable que fueran a consulta en algún momento específico? ¿O qué recomendaciones se les puede hacer a ese tipo de personas?
La recomendación más fuerte que prácticamente hacemos los profesionales que nos dedicamos a la conmoción en el deporte y prácticamente todas las asociaciones deportivas en el mundo, la recomendación más importante es la prevención de las lesiones, la identificación temprana, es decir, aceptar que si yo tuve un golpe practicando deporte y tengo síntomas sospechosos de haber sufrido una conmoción, como dolor de cabeza, pérdida inicial del conocimiento, la vista perdida, okay, algún movimiento o temblor. Hemos visto y seguramente han visto muchas escenas de estas en el deporte, en el fútbol americano, ¿no? De
sí,
pronto alguien recibe un golpe, se para tambaleando, pierde el equilibrio, o de pronto, no sé si se acuerdan del caso de Tua Tagovailoa, uno de los quarterbacks de Miami, que en tres fines seguidos se conmocionó, ¿no? Y entonces, pues de pronto hizo así con las manos. Entonces, todos estos signos son signos sospechosos de conmoción. ¿Qué se debe de hacer? Retirar inmediatamente al jugador de la actividad física hasta que sea evaluado por un profesional que pueda aplicar herramientas y que diagnostique que está conmocionado. Si está conmocionado, entonces entra a un proceso de rehabilitación que hoy conocemos como protocolo de conmoción, que mínimo dura los más conservadores 7 días, y entonces después se puede reintegrar a la actividad, ya sea académica o deportiva. Si en ese momento hay un profesional en la actividad, después de la evaluación, diagnosticó conmoción cerebral, esto es lo que hay que hacer. Si no diagnostica conmoción cerebral, él puede regresar inmediatamente al juego nuevamente la actividad. Entonces, esto asegura que no exista un efecto acumulativo en las lesiones y que existe un riesgo mayor de padecer encefalopatía crónica traumática. Hoy reconocemos, imagínense que cuando hay un golpe, y no necesariamente tiene que ser un golpe en la cabeza, o sea, la conmoción cerebral por definición es cualquier golpe en el cuerpo, en la cara, en el cuello o en la cabeza que produce que el cerebro se sacuda.
De acuerdo.
Cuando el cerebro se sacude, libera unas sustancias. Y estas sustancias son las que producen todos los signos inmediatos de conmoción, otra vez pérdida de la memoria, pérdida del equilibrio, desorientación, mirada fija y perdida, búsqueda de ayuda, etc. Y estas, durante los primeros 24-48 horas, se mantienen en un nivel alto y bajan al tercer o cuarto día, muy rápido, 72 horas, 24 horas, bajan muy rápido todas esas sustancias que se liberan. Solamente una no, que es el calcio. El calcio se mantiene durante 7 días. Y el calcio intracelular es el principal promotor de muerte neuronal. O sea, ¿qué quiere decir? Que el calcio dentro de la célula es el que le dice a la célula, muérete, ¿no? Lo que conocemos como apoptosis. Uh-huh. Entonces, imagínense que yo la mantengo durante 7, 8, 10 días el calcio dentro de la célula, ¿no? Si yo regreso a jugar y me vuelvo a golpear en este periodo, el calcio pues sigue estando ahí.
Sí, ahí, claro.
Diciéndole a la célula que se muera. Si yo permito que el calcio baje a su nivel normal dentro de la célula, no importa que yo me vuelva a golpear, porque entonces sí, vuelve a aumentar el calcio, pero ya no se está manteniendo. O sea, digo, sí importa, pero no es lo mismo que en un periodo corto de tiempo, de menos de 6 días, tenga una conmoción y otra conmoción. Eso es lo que en realidad aumenta el riesgo, no solamente de encefalopatía crónica como consecuencia crónica, sino algo mucho más grave, que prácticamente es mortal, algo que conocemos como síndrome del segundo impacto, que es un edema o una inflamación aguda del cerebro después de una conmoción y el paciente fallece, ¿no?
Dios.
Entonces, por eso es que no permitimos el regreso al jugador si es que tiene diagnóstico de conmoción. Entonces, es la única manera de prevenir, y es lo que sí ha tenido un efecto, la prevención y el tratamiento adecuado. ¿Cuál? Recuperación a través de un plan de regreso a la actividad. Si se fijan, hay una gran diferencia en la encefalopatía crónica presente en los boxeadores versus los jugadores de americano.
¿Y cuál sería esa?
La tasa de presentación en uno y en otro son bien diferentes. ¿Por qué no hay tantos casos de encefalopatía crónica en el boxeo? Por el periodo de recuperación.
Ya, porque entre una pelea y otra pasa pues bastante tiempo, ¿no?
Entonces, pues fue una recuperación, aunque quieran, no deseada, ¿no? O sea, yo ya descansé y pueden pasar 3, 4, 6 meses y yo en ese tiempo ya me recuperé, versus el fútbol americano. Juegan hoy, se conmocionan, vuelven a jugar en 6 días o 7 días, incluso hasta menos, y si no se diagnosticó conmoción, pues entonces puede volver a tener una conmoción en un corto periodo de tiempo. Entonces, ¿a qué está asociado? A conmociones repetitivas maltratadas. O sea, ese es el riesgo más importante. Y quitarlo está en nosotros.
Con el reposo. Es lo único. Solo reposo.
No, el reposo se recomienda durante las primeras 24 a 48 horas. Después de las primeras 24 o 48 horas, se recomienda el ejercicio paulatino, ¿no? Entonces, ya guiados a través de un médico experto, un fisioterapia o un grupo de varios profesionales de la salud, le dicen, el primer día vas a hacer esto, el segundo esto, el tercero esto. ¿Hasta cuándo? Hasta que no se agreguen nuevos síntomas o se empeoren los que tenías,
¿no? De acuerdo.
Antes se recomendaba reposo. Sin embargo, hoy no se recomienda porque no ha sido benéfico el reposo prolongado. Al contrario, imagínense que yo mando a reposo a un joven de 15 años y que no lo dejo utilizar celular, no lo dejo ver televisión, no lo dejo hablar con sus amigos.
No.
Pues la ansiedad, el estrés que le va a producir eso, sigue haciendo que exista actividad cognitiva en su cerebro y que se sigan liberando sustancias. Entonces, aunque exista mucho reposo, va a seguir habiendo actividad cognitiva y es como si no hubiera reposado.
Ya.
Entonces, el reposo absoluto, y absoluto es entre comillas, durante las primeras 24 o 48 horas, ¿no? Y eso está bien indicado, descansa hoy en una habitación pues con baja luz, que no tengas estímulos de la televisión, puedes utilizar 10 o 15 minutos el celular al día durante periodos cortos, 2 o 3 minutos, dejarlo que conteste un mensaje para su novia, para sus amigos, ver 2 minutos, bajar a comer con su familia, pero reposo. Y después de ahí empieza ya el periodo de actividad, empezando quizá diaria, quizá empezando con ejercicios sin trotar, sin solamente caminar en una zona de tratamiento donde no esté con otros compañeros, hasta llegar a la actividad completa, que ya es, pues vete al juego y juega y pégate otra vez, ¿no?
De acuerdo. De acuerdo, doctor, ¿y estos síntomas que mencionaba, que si no existe reposo pueden empeorar, cuáles serían? ¿Puede alterarse la memoria, por ejemplo?
El principal, el dolor de cabeza.
Ya.
El más frecuente es el dolor de cabeza, seguido por las alteraciones del equilibrio y seguido por, los problemas cognitivos, ¿no? Disminución de la memoria, disminución de la actividad cognitiva, ¿no? Como, pues, me cuesta trabajo aprender cosas, me cuesta trabajo, hacer actividades, operaciones matemáticas, etcétera. Incluso es que dentro del tratamiento, especialmente para los jóvenes, para los, o los niños o las personas en edad escolar, es el regreso a la escuela antes que al deporte. El tratamiento va enfocado a que regresen a la escuela, ¿no? Y hoy en día incluso, y desafortunadamente en México no pasa, es que después de esta conmoción pedimos que existan, le llamamos facilidades a las escuelas para ayudar en el proceso de recuperación, como cuáles. Si está en tiempo de exámenes, que no haga exámenes, no someterlo a un esfuerzo cognitivo y permitirle que presente exámenes después. Ir parcialmente a la escuela, lo que él decida. Entrar más tarde, salir más temprano. Quizá si él dice que no alcanza a ver, pues puede poner, adecuadamente ponerlo al frente, bajar, permitir que entregue trabajos, tareas, etc. Y esto en Estados Unidos es una regla, es decir, no se debe de solicitar a la escuela, ¿no? Cuando un joven, un atleta, un estudiante tiene un diagnóstico de conmoción, automáticamente la escuela le da todas estas facilidades. En México me pasó con mi hija, ¿no? Le mandé a la escuela y la escuela me mandó a hablar y me dijo, no, esto no es posible, o viene o la vamos a dar de baja. Le dije, denla de baja ahorita, ¿no?
Ya.
Me la llevo a la escuela.
De acuerdo. Y entonces, me surgen varias preguntas. ¿Cuál sería la primera? ¿Cuál sería la importancia del uso del casco, por ejemplo, en algunos deportes y para las personas que tienen, por ejemplo, motocicleta, además, que ya se ha hablado mucho, pero
en realidad el casco no ha demostrado disminuir el riesgo de sufrir una conmoción cerebral, ¿no? No hay actualmente ningún dispositivo que proteja de una conmoción cerebral. ¿Por qué? Porque lo que les comentaba, no es necesario que te des un golpe en la cabeza. Un golpe en el cuerpo, en el cuello, en la cara o cualquier otra parte del cuerpo que haga que se transmita energía a través del cuello y llegue al cerebro es suficiente. Entonces, ¿qué nos protege el casco? Pues de otras lesiones, más graves, ¿no? Como las fracturas de cráneo, como las fracturas mandibulares, fracturas de la cara. Pero en realidad el casco no. Lo que ha demostrado disminuir el riesgo de la AST y de las conmociones cerebrales es utilizar el equipo de protección adecuadamente y las técnicas de, especialmente en el fútbol americano, las técnicas de tacleo. ¿No? Es decir, no agachar la cabeza cuando se taclea, porque eso condiciona a un riesgo mayor de sufrir una conmoción. Entonces, se fijan ahora el tacleo, bueno, siempre ha sido una técnica que se llama de cara a los números. Es decir, en lugar de agachar la cabeza, lo hago con la cabeza hacia el frente. El primer caso de encefalopatía que se conoció fue de Mike Webster. Mike Webster era un centro, el mejor centro en la historia de la NFL, que tenía una posición muy particular. Él era el centro de los Pittsburgh Steelers, ¿no? Entonces, el centro es la posición en la que el jugador le pasa el balón al quarterback, ¿no? Entonces, él no está viendo hacia el frente. Él está viendo por debajo de sus piernas la posición del quarterback para centrarle el balón al quarterback. Y el que está enfrente está viendo el balón. Entonces, en el momento en que él suelta el balón, o sea, no le da chance de subir la cabeza y en ese momento recibe el primer golpe. Entonces, el doctor Benito Malu le pidió que, bueno, no le pidió, le dijo o pensó que él había sufrido en su haber, en toda su carrera de fútbol, prácticamente pasó cerca de 25, o sufrió cerca de 25 mil impactos que se pueden comparar con accidentes leves de tráfico, ¿no? Entonces, esos son los riesgos más importantes, o sea, ¿y cómo los podemos solventar? Pues quitándonos, pues el tabú de que es malo tener una conmoción y que, pues, ¿qué van a decir mis amigos si me vuelvo a conmocionar o si no regreso a jugar, ¿no? Es más un tema, pues, como social.
Ya, y esto es muy frecuente en los jugadores, es decir, porque ya como que nos adentramos en ese mundo del deporte, más que como de la población general, ¿no? ¿Es frecuente que ocurra esto? Las conmociones en general y por consiguiente la encefalopatía traumática crónica.
En realidad no sabemos hoy en día porque desafortunadamente hay un mal diagnóstico de las conmociones. Está muy subestimado, ¿no? No sabemos con exactitud, en México por lo menos, cuántas conmociones hay anualmente porque no hay un registro y qué tan frecuente es, porque ni siquiera las estamos diagnosticando.
Ya.
Entonces, de acuerdo. Necesitamos comenzar a hacer eso, ¿no?
Ya, muchas gracias, doctor. ¿Hay algún caso que nos quiera compartir sobre algún paciente que haya tratado con conmoción o que haya resultado incluso ya en el estudio histopatológico después de la muerte que tenía este traumatismo?
En México no. Pues bueno, yo tuve la fortuna de entrenarme en conmoción en OI, que es actualmente el centro de conmociones más importante del mundo, en el centro de conmoción de la Universidad de Pittsburgh, de UPMC. Y bueno, pues en realidad la frecuencia es también muy baja porque justo es donde nacieron los protocolos de conmoción, donde hay una cultura muy importante y ha habido una disminución en el paso del tiempo en la presentación de conmoción, de tanto de conmoción como de encefalopatía crónica, ¿no? Pero hay estudios tan importantes y esto seguramente les va a causar una sorpresa inmensa y además los va a espantar, y no es con el ánimo de espantarlos, sino más bien pues, con el ánimo de verdad, o sea, descansar y llevar el tratamiento adecuado cuando una persona está conmocionada, ¿no? La doctora Anne McKee es la experta mundial en encefalopatía crónica traumática. Ella dirige el banco de cerebros más grande del mundo en la Universidad de Harvard, ¿no? Entonces, ella hizo un estudio con 202 exjugadores de la NFL, ¿no? De toda la NFL, de todas las categorías, ¿no? Obviamente, son personas ya muertas, eran cerebros, y en el 87%, cerca de 200 de estos, siendo 200, no, 170 y cacho, más o menos el 87%, tenían encefalopatía crónica traumática.
Ya. Yeah.
¿No? Sin haber tenido síntomas. Y lo más alarmante es que en los de la NFL, se diagnosticó, de 111 que estudiaron, de 111 exjugadores de la NFL que se incluyeron en este estudio y que vieron sus cerebros, de 111, 110 tenían EST, es decir, el 99%.
Pero esto debido a, no sé, lo que nos había mencionado, ¿no? Las técnicas para el tacleo o...
Pero la NFL.
No sé.
Ellos inventaron las técnicas de tacleo, o sea, son deportistas a nivel elite, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué sucede? Que aún con los protocolos de conmoción, por todo esto social que te decía, pues sí. Muchos atletas, por miedo a perder el lugar, el contrato, etcétera,
claro, sí.
Los síntomas, ¿no? Entonces, al esconder los síntomas, pues obviamente no entran al periodo de reposo y lo vivió Pat Mahomes. O sea, Pat Mahomes estuvo conmocionado y fue todo un tema porque él jugaba la final de conferencia y una semana antes se conmocionó, ¿no? Era en ese momento el deportista con el contrato más millonario de todos los tiempos en la historia del deporte. $500 millones por 10 años. Entonces, jugó conmocionado la final de conferencia.
Dios.
Igual le pasó a Tua Tagovailoa. Bueno, tan así que el médico, imagínense, el médico independiente de la NFL, hay un médico especial en todos los partidos de la NFL. Está el médico de los dos equipos, y hay un médico independiente que está arriba y que no tiene que ver con los dos equipos, que lo contrata la NFL y está supervisado por el sindicato de jugadores, que él ve las conductas después de un golpe o algo. Lo único que está viendo es cuando hay un golpe, cómo se levanta el jugador, y él puede detener el partido y expulsarlo. Bueno, no expulsarlo.
No sabía eso.
Es un médico independiente de la NFL. Pues terminó renunciando a la NFL. Después del caso de Tua Tagovailoa, ¿no? Porque no sabemos y todos pensamos que fue porque él vio evidentemente los signos y decidió pasarlos por alto y no le pidió que saliera. Entonces es toda una serie de historias. Pues ahí está el otro caso también súper representativo y una historia real de Aaron Hernández. A los que les gusta el fútbol americano, seguro conocen a Ron Gronkowski, que era un ala cerrada de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Aaron Hernández era su compañero. Uno era la derecha y el otro era el ala izquierda. Lo seleccionaron en el mismo draft. Eran los dos. Incluso, quien sabe del deporte o los cronistas deportivos en Estados Unidos, creen que Aaron Hernández pudiera haber sido mejor jugador que Ron Gronkowski, ¿no? Y hoy Ron Gronkowski es el mejor ala cerrada en la historia de la NFL. Y Aaron Hernández decidió matar a uno de sus mejores amigos y después suicidarse en la cárcel, y terminó con pues un diagnóstico de encefalopatía crónica traumática, ¿no? Y el cerebro real de Ron Gronkowski se hizo público. Entonces, tú ves el cerebro de una persona normal a la edad de él versus la edad del cerebro, y hay una diferencia enorme. Wow. Cuéntame un segundo, please, que tengo que responder urgentísima.
Sí, 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 adelante, gracias. Bueno, de verdad está muy interesante el tema que nos está compartiendo el doctor. Les recordamos, por favor, que estamos en vivo, que nos compartan sus comentarios, todas sus preguntas, para que se las pueda responder el doctor. Y creo, no estoy tan segura, porque yo la verdad no vi esa película, pero le conté a una amiga que íbamos a tratar este tema en el programa de hoy, y me contó que hay una película que se llama La Verdad Oculta, y que justamente trata de un médico que estaba estudiando. Doctor, ya volvió, muchas gracias, pero le contaba a la audiencia que una amiga me compartió de una película que se llama La Verdad Oculta, que yo no la he visto, pero que me decía que cuenta la historia de un médico patólogo que estudia los cortes de estos cerebros de personas, de jugadores de fútbol americano, y bueno, comenzó a describir la enfermedad. No sé si usted ya la haya visto.
Sí, es justo el caso que les digo de Mike Webster, de Iron Mike Webster, ¿no? Es un patólogo, neuropatólogo nigeriano que llegó a Estados Unidos. Él llegó justo a la Universidad de Pittsburgh. Él estaba en la... No los voy a spoilear la película, que está buena, pero quiero contarles un poquito la historia real, ¿no? Entonces, él era el neuropatólogo forense en el condado de Allegheny, en Pittsburgh, ¿no? Donde está el estadio, donde está el estadio de los Pittsburgh Steelers, etcétera. Entonces, Mike Webster, este caso que le decía que era el centro, terminó suicidándose, ¿no? Fue 4 veces Super Bowl y terminó suicidándose en su camioneta. Entonces, ese día llegó estaba de guardia el doctor Bennett Omalu, que en la vida, en la película lo representa Will Smith. Entonces, es buenísima la película, ¿no? De verdad no la puedes dejar de ver. Entonces llega y le dice, él era, la manera en que hacía las autopsias era una forma muy peculiar y que era muy criticada por todos sus compañeros, porque hablaba con los muertos, ¿no? Y les decía, dame la oportunidad de saber qué te pasó, quiero saber tu historia. Y incluso era muy criticado porque mientras todos los demás hacían autopsias de una manera, perdón, pues muy carnicera, él utilizaba un bisturí, se preparaba muy bien, como si lo estuviera operando, etc., ¿no? Entonces, era una religión en Estados Unidos. El fútbol americano es una religión, ¿no? Voy a decir algo, pues, quizá para muchos sea muy, muy, muy malo, pero reemplazó los domingos de católicos de ir a la iglesia por el Sunday Football, ¿no? De esas cosas, así, de a tal grado. Entonces, imagínense que a uno de sus héroes en la ciudad de Pittsburgh, que vio nacer al fútbol americano, les dijeran, le voy a hacer la autopsia, ¿no? Entonces, el gobernador le habló al doctor Bennett Omalu y le dijo, por favor, no le hagas la autopsia a Mike Webster, ¿no? Entonces, se le fueron mucho al doctor, lo amenazaron de muerte, pues por hacerle, ¿no? No es como en México, que la autopsia la puede dispensar un gobernador, el presidente o alguien con una autoridad. En Estados Unidos el único que puede dispensar la autopsia es el médico. Sí. Él decide si la hace o no la hace. Si está convencido de que pues hay una causa, le dice, está bien, no te la voy a hacer. Pero él, en esta relación que hizo con, o sea, con los muertos, él dice en una conferencia, Mike Webster me pidió que le hiciera la autopsia y descubriera lo que había detrás. Entonces, por eso decidí hacer la autopsia. Hace la autopsia y descubre por primera vez esta enfermedad que se conoce como encefalopatía crónica traumática. Fue el primer caso reportado en el mundo como encefalopatía crónica traumática.
Ya, pues ya salimos con recomendación película para fin de semana.
Esa y la otra muy buena porque es una docuserie, es la de Aaron Hernández, que se llama En la mente de un asesino o En la mente de Aaron Hernández. Y habla justo sobre esta historia de Aaron Hernández, también muy buena.
De acuerdo, pues ya, maratón para el fin de semana. Doctor, tenemos en los comentarios saludos para usted del doctor Aquiles Sánchez Villavicencio. Querido amigo, saludos.
Ah, mi querido amigo.
y tenemos una pregunta de Laura Chávez Salgado. Nos dice, mi abuelo cayó esta semana con golpe en la cabeza y manifestó ataques de tics y de no poder hablar. La tomografía arrojó microinfarto. ¿Sabrá algo que hacer para revertir las secuelas de la conmoción?
Bien, la gran diferencia entre la conmoción y cualquier otra enfermedad neurológica, incluyendo los microinfartos, es que la conmoción no hay hallazgos evidentes en la tomografía.
Ya.
Es decir, si yo diagnostico a un paciente conmocionado y le hago una tomografía, voy a ver todo normal, ¿no? Entonces, acá podríamos decir que no es una conmoción porque ya se identificaron en la
tomografía.
Tomografía ya tiene un diagnóstico patológico que es microinfartos, ¿no?
Ya, de acuerdo.
Entonces, eso es un tema estructural, ¿no? Causado por microhemorragias o por un infarto o algo que no tiene que ver con la conmoción. Entonces, pues hoy ha demostrado, sí, que para las enfermedades neurodegenerativas, incluyendo microinfartos y sus secuelas, pues lo mejor es la terapia de rehabilitación.
De acuerdo, muchas gracias, doctor. Ah, aquí Lilia Pérez ya nos había recomendado la de la película de La Verdad Oculta, pero bueno, ya también tenemos la de Aarón. Si tienen más preguntas o comentarios para el doctor, es el momento. Doctor, ¿nos quiere comentar algo más o alguna experiencia, compartirla? Ya estamos llegando casi al final del programa.
Se me emociona además y les puedo contar muchísimas
gracias. Se ve.
Pues en el boxeo especialmente, porque han visto, o sea, la otra contraparte, ¿no? Ya hablamos de que no es común encontrar estas lesiones en el boxeo, pero sí lesiones más graves, ¿no? Como, por ejemplo, pues esos golpes están prohibidos, como el golpe de conejo que les dicen, ¿no? Uh-huh. Ahora están más sensibles en la comisión de boxeo de detener la pelea cuando hay signos de conejo, ¿no? O sea, pues antes los descontaban, les pegaban y pues sigue peleando, ¿no? Si tú te levantas, sigue peleando. Hoy hemos hecho un esfuerzo y reconozco el esfuerzo que ha hecho la comisión de Mexicana de Boxeo, la FECONBOX y otras de manera local en algunas partes de la República, en entrenar incluso a los referees para permitir que sean evaluados, ¿no? El tema es que también como es muy rápido,
sí.
Pues el desarrollo del boxeo, entonces no da pie a que puedas pues, evaluarlo, ¿no? Pero la verdad es que ahí, otra vez, no hay tanto tema, pues por el periodo prolongado de recuperación. Hemos visto un incremento de la conmoción cerebral ahora en el fútbol soccer y no es que hayamos visto el incremento de las conmociones, más bien es que ahora se registran y ahora se identifican, cosa que antes no pasaba, ¿no?
Claro.
No había, no existía hasta hace año y medio, dos años, el protocolo de conmoción de la FIFA. Yeah. Antes de eso no había absolutamente nada y se conmocionaban y salían y los metían un esfuerzo cognitivo como dar una entrevista a los jugadores. Eso no se puede hacer, está prohibido en un protocolo de conmoción. los volvían a jugar, meter a jugar, y el simple hecho de cabecear el balón es energía suficiente para producir una conmoción, ¿no? Por ejemplo, los rodillazos, las caídas, o sea, todas esas cosas, pues que hoy ya se empiezan a reconocer en el fútbol soccer, por ejemplo, ¿no? En el béisbol hay muchos casos muy representativos de conmociones originadas por pelotazos, por ejemplo, ¿no? O por barridas, cuando se barren y se pegan con la extremidad del catcher, del pitcher o de quien esté en alguna de las bases, por ejemplo, en el ciclismo, en el básquetbol, es decir, ninguna actividad está
exenta,
¿no? Yeah. Ahora, algo importante, si pudiéramos poner en el espectro las lesiones cerebrales, o sea, todas las lesiones cerebrales, las leves, las moderadas y las graves, casi el 90%, el 87% de todo ese 100% son conmociones cerebrales, o sea, son leves.
Ya. Yeah.
Pero todos nos preocupamos por el 13% restante, por aquellos pacientes que vemos con fracturas evidentes, sangrando, con pérdida de la conciencia, o sea, con traumatismos craneoencefálicos graves, ¿no? Pero las consecuencias, en Estados Unidos es una pandemia ya. O sea, hay cerca de 3 millones de casos anualmente en Estados Unidos, ¿no? O sea, es algo muy serio. No por la conmoción en sí, sino por las secuelas tan graves que puede dejar una conmoción cerebral, ¿no? Imagínense a alguien que ya no quiere estudiar, o que ya no aprende, o que queda con depresión, o que ya no quiere ir a la escuela. Mi sobrino perdió un año de escuela después de una caída de caballo por una conmoción maltratada, ¿no?
Y perdió un año de escuela. Sí. Qué importante, o sea, me puse a pensar porque todas esas personas que, por ejemplo, son jóvenes y que se encuentran en edades que son productivas, pues dejan de producir y generan una carga para el sistema, para el país. Entonces, realmente es un problema importante que tal vez en México no se ha visualizado tanto como en Estados Unidos.
Sí, definitivamente, ¿no? Y justo eso, todo esto me orilló a mí. Siempre he sido una apasionada del fútbol americano, siempre me ha gustado. Ahora ya lo veo desde otra perspectiva.
Otros ojos, claro, sí.
Sí, aunque por supuesto no me espanto, ¿no? Y también es la otra, que definitivamente después de todos estos casos que hemos platicado, todos estos pacientes han terminado suicidados o han terminado como asesinos, etcétera, ¿no? Entonces, hay un tabú muy fuerte respecto a si la encefalopatía crónica traumática está relacionada con el suicidio.
Ya.
Yeah. Porque hay autores que dicen, sí, está relacionada la encefalopatía con el suicidio. Pero en realidad no. Y obviamente, cuando decimos en ese estudio, ¿no? Es decir, el 99% de los jugadores de la NFL que se examinaron sus cerebros tenían encefalopatía crónica traumática, 110 de 111. Entonces, ¿qué asocio? La encefalopatía crónica traumática con jugar fútbol americano.
Claro.
Entonces, si asocio el suicidio con la encefalopatía crónica traumática, pues estoy asociando el suicidio con jugar fútbol americano. Y no hay nada más fuera de la realidad y despegado que eso, ¿no? El deporte tiene muchos otros beneficios mucho mayores que esto que estamos hablando.
Yeah.
Pero que sí es importante reconocer que las conmociones cerebrales repetitivas sí aumentan el riesgo de enfermedad neurodegenerativa, más aquellas que son maltratadas, ¿no? Y que eso sí orilla a tener encefalopatía crónica traumática. Y que se ha visto un aumento en la encefalopatía crónica con el suicidio. Pero no es una relación directa ni se puede crear una asociación, porque lo mismo sucede con los pacientes que tienen traumatismos craneoencefálicos.
Claro.
Moderados o severos. Se ha visto un aumento en la tasa de suicidios en los pacientes que tienen traumatismos craneoencefálicos. Entonces, igual los conmocionados. Es decir, no hay una relación directa, no se ha podido hacer estadísticamente esa relación o científicamente relacionarlo, pero sí hay una asociación, ¿no?
De acuerdo.
Pero doctor, en nuestras manos evitarlo.
Claro, y aparte es algo como reposo, ¿no? Lo que nos comentaba, que yo desconozco el protocolo, pero con esto que nos acaba de mencionar es una intervención que, bueno, es costo efectiva, ¿no? Finalmente, doctor, hay en nuestra audiencia médicos, público en general, y seguramente a alguien le ha de interesar mucho este tema, le ha de apasionar. ¿Cuál es el camino desde la medicina para poder trabajar o atender este tipo de patologías? ¿Es medicina del deporte? ¿Hay alguna otra rama o preparación específica?
Pues hoy hay pocos esfuerzos. Pues el esfuerzo quizá más grande es lo que empiezan a hacer justo las asociaciones como las de boxeo, como la rugby, la Federación Mexicana de Rugby, como la Liga Mexicana de Fútbol Americano, la LMFA, por supuesto también ahora la de soccer, ¿no? Que van adoptando. Sin embargo, pues todavía no ha habido un entrenamiento formal para poder pues decir que tenemos expertos en conmoción cerebral. Les voy a dejar un link ahora aquí en el chat, y si quieren ustedes tomarlo, es un curso para la comunidad que diseñé. Tuve la oportunidad de fundar y de hacer el primer programa de entrenamiento como certificación para profesionales de la salud y para entrenadores, managers de equipos, etcétera. Y creamos una iniciativa para toda la comunidad, que es un curso gratuito, que es Cero Conmociones. La filosofía de todo este programa de entrenamiento que impulso para hacer conciencia sobre la conmoción comienza en la comunidad. Entonces, este curso para la comunidad es un curso en línea. Son 6 módulos pequeñitos. Al final, si se registran, les dan una constancia digital también. Es completamente gratuito. Y ahí está, ¿de qué manera puedo yo reconocer los signos y los síntomas? ¿Qué tengo que hacer cuando mi familiar o yo mismo sufre de una conmoción, etcétera? Yeah. Entonces, por ahí podemos empezar con la comunidad. Y con los profesionales de la salud, pues quizás acercarse y buscar alguna fecha del curso para certificarse en el manejo de la conmoción cerebral en el deporte.
De acuerdo. Doctor, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias a todos por acompañarnos en Más Salud. Me despido de ustedes. Yo soy Viridiana Martínez y agradecemos nuevamente la participación del doctor César Chávez García, director general del Hospital Central de Cruz Roja Mexicana. Y bueno, doctor, gusta despedirse del público.
Pues muchas gracias, gracias por la invitación, gracias por el tiempo, gracias por, pues, para haber escuchado estas 50 minutos, y espero pues poder haber sensibilizado un poco respecto a esto que empieza a ser nuevo para nuestro país, empieza a estar en los reflectores de noticias y siendo más mediático cada vez pues tanto la encefalopatía y la conmoción, ¿no? Y nuevamente quiero hacer mucho énfasis en el deporte. Hay muchos más beneficios en el deporte, en el hacer una actividad, en desarrollar muchas otras habilidades. Como en cualquier otra cosa, ¿no? Como cualquier otra actividad. ¿Qué es lo importante? Pues saber que existe, prevenirlo y levantar la mano cuando algo vemos raro, y eso seguramente les ayuda si es que se echan ese curso para la comunidad, que con mucho cariño lo hicimos para justo sensibilizar y llegar la información a más personas.
Ya. Muchísimas gracias de nuevo. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y de Radio UNAM, a nombre de la doctora Ana Carolina Sepúlveda, directora de la Facultad de Medicina, la maestra Karen Corona Menés, coordinadora de Comunicación Social, en la producción a la licenciada Erika Lamilla, el licenciado Iván Villora, y en los controles técnicos a Socorro Montes. Les damos las gracias y que tengan una excelente tarde.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.